Hoy es domingo 1 de abril del año 2011. Estamos en el Dhamma Vihara y hoy día vamos a comenzar con esta serie de pláticas, de charlas sobre el Abhidhamma y tú. Vamos a primero a poner las presentaciones aquí. Vamos a comenzar con el plan de clases. Si me permiten un momento. Y después vamos a clase número uno. Entonces, a las personas que nos están viendo a través de Dhammagosa, voy a poner la presentación, la pantalla. Voy a quitar mi imagen para comenzar. Entonces, esto es el Abhidhamma y tú. Vamos a tener 7 conferencias, 7 pláticas. Y el Abhidhamma es la tercera canasta de las enseñanzas del Buda, como fueron registradas en el primer concilio budista, 3 meses después de la muerte del Buda. Y el Abhidhamma refleja el descubrimiento del Buda con relación a el funcionamiento de la mente y la materia y también de la condicionalidad. Y en esta serie de conferencias nosotros vamos a abordar el estudio del Abhidhamma desde una perspectiva completamente diferente que como normalmente se estudia. El Abhidhamma, desafortunadamente, es célebre por su complejidad, es célebre por lo difícil de entender. Nosotros en la tradición Theravada tenemos 7 libros canónicos del Abhidhamma y después tenemos los comentarios de Buddhaghosa del Abhidhamma. Y después tenemos subcomentarios sobre el Abhidhamma. Y después, además de los subcomentarios, tenemos numerosos tratados que fueron escritos para poder acceder al estudio del Abhidhamma. Y uno de estos tratados es el compendio del Abhidhamma, que probablemente algunos de ustedes conozcan. Pero nosotros vamos a abordar el estudio del Abhidhamma en estas 7 conferencias desde una perspectiva completamente diferente. Vamos a tratar de obviar todos los aspectos técnicos, todas las complejidades, y vamos a estudiar, explorar la vida de un individuo desde el momento del nacimiento, entendiendo por nacimiento el momento de la concepción, hasta el momento de la muerte. Y todo lo que hay en el medio, desde el momento de la concepción hasta el momento de la muerte, y vamos a tratar de entender y estudiar precisamente todo esto desde la perspectiva de la vida. Cada uno de nosotros nació como humano, va a vivir como humano y va a morir como humano. Entonces nosotros vamos a tratar de entender y estudiar el Abhidhamma desde esa perspectiva. Ahora, nosotros en esta serie de conferencias nos vamos a plantear preguntas importantes, como por ejemplo, ¿qué es el ser? ¿Qué es la realidad? ¿Qué es la conciencia? ¿Qué es la muerte? O sea, nos vamos a plantear y vamos a tratar de responder a estas preguntas de la perspectiva del Abhidhamma, de la perspectiva de la enseñanza del Buda. Y muchas de estas preguntas no solamente son la esfera del budismo, sino que muchas de estas preguntas también entran en la esfera de, podemos decir, de la ciencia. Entonces nosotros vamos a explorar muchas de estas preguntas y vamos a tratar de darle respuesta de la perspectiva de la vida. Entonces pasemos a la primera diapositiva donde nosotros tenemos el plan de clases. Nosotros ahí tenemos las 7 clases que vamos a tener. Entonces en la primera clase vamos a estudiar qué es el ser, el origen del ser. Y en la segunda clase vamos a la diapositiva anterior. Ya. Vamos al plan de clases. Ya. Okay. Entonces la segunda clase va a ser el concepto y la realidad. Y la tercera clase, que es la mente, vamos a estudiar qué es la mente, qué es la conciencia. En la cuarta clase, que es la materia. En la quinta, pensamientos, el dormir y los sueños. En la sexta clase, que es la muerte. Y en la séptima clase, vamos a explorar el Abhidhamma y el paradigma de la realidad. Entremos un poquito en detalle en cada una de estas 7 clases que vamos a tener. En esta primera clase que vamos a tener hoy día, vamos a estudiar el ser. Todos nosotros nacimos como humanos y moriremos como humanos. Entonces vamos a preguntarnos cuáles son las condiciones para nacer como humano. Y también, ¿por qué nacimos como humanos? Y también otra pregunta que vamos a realizar es si la humanidad obtenida en el momento de la concepción o del nacimiento debe ser dada como un hecho. Entonces esa va a ser la primera clase que nosotros vamos a comenzar hoy día. En la segunda clase vamos a estudiar el concepto y la realidad. Nosotros tenemos 2 tipos de realidad reconocidas en el budismo: la realidad convencional y la realidad última. Entonces vamos a estudiar qué es la realidad convencional. Y vamos a estudiar la realidad convencional también desde una perspectiva de la vida de cada uno de nosotros. Entonces vamos a encontrar ejemplos en la vida cotidiana de la realidad convencional. Y también vamos a estudiar el otro tipo de realidad, la realidad última, y vamos a estudiar también ejemplos de esta realidad última en la vida cotidiana. Y también vamos a aprender en esta segunda clase a diferenciar entre los 2 tipos de realidad, que la realidad convencional y la realidad última. En la clase número 3 vamos a estudiar qué es la mente, qué es la conciencia. Vamos a definir la mente y vamos a estudiar la diferencia que existe entre la mente y la conciencia. Y también vamos a estudiar un día en la vida de una persona desde la perspectiva de la mente. Desde la perspectiva de la mente, qué ocurre en un día de cada uno de nosotros. Y también en esta tercera clase vamos a estudiar las funciones de la mente. Ahora, en la cuarta clase vamos a estudiar el otro componente, que es la materia. Vamos a definir la materia, vamos a estudiar algunos tipos de propiedades materiales, vamos a estudiar también las causas de la materia, y vamos a explorar las propiedades materiales generadas por la mente. En la quinta clase vamos a estudiar pensamientos, dormir y sueños. Entonces, ¿qué es un pensamiento? Los componentes de un pensamiento. Vamos a estudiar cada uno de los componentes de un pensamiento. Y también, nosotros los humanos ocupamos aproximadamente un tercio de nuestras vidas durmiendo. Entonces es importante que nosotros entendamos qué es precisamente el dormir, qué es lo que pasa durante ese periodo que nosotros llamamos el dormir. Y los sueños y sus causas. A veces soñamos y tenemos distintos tipos de sueños, entonces vamos a estudiar también los sueños, qué son los sueños y cuáles son las causas de los sueños de acuerdo con la enseñanza del Buda. Y en la sexta clase vamos a estudiar la muerte, vamos a definir qué es la muerte, diferentes tipos de muerte, qué ocurre cuando una persona está muriendo, qué ocurre con la mente en el momento de la muerte y qué ocurre con la materia en el momento de la muerte. Y también vamos a preguntarnos si es la muerte el fin de todo. Y en la séptima clase vamos a estudiar el Abhidhamma y el paradigma de la realidad. Vamos a estudiar cuál es el paradigma científico más aceptado, el paradigma budista que plantea dos tipos de realidad, mente y materia, y vamos a comparar el paradigma budista y el paradigma científico y vamos a estudiar un caso en la enfermedad y la salud mental. Entonces esto es muy brevemente el plan de las siete clases de este retiro que vamos a tener de la vida Meitu. Entonces ahora vamos a entrar a la primera clase y vamos a empezar a estudiar qué es el ser. Entonces ahí nosotros tenemos, pasamos a la primera. Ok, entonces nosotros aquí tenemos los temas que vamos a ver en esta primera clase, los componentes del ser, la vida de un ser, cómo nacemos como humanos, por qué nacemos como humanos, los tipos de orígenes y después del primer momento. Ahora, las explicaciones que nosotros vamos a ver en esta clase y en las siguientes son específicamente para un ser humano, pero estas explicaciones pueden ser extendidas para otros tipos de seres. Entonces, ahora pasemos a la siguiente diapositiva. O sea, ahora vamos a comenzar. Ahora, si nosotros nos remontamos al primer momento de esta existencia, es decir, el momento de concepción, de acuerdo con el Abhidhamma, En ese primer momento hay dos componentes. El componente de la mente, que en pali se denomina nama, y el componente de la materia, que en pali se denomina rupa. Ahora, ese momento, ese primer momento, o sea, antes, digamos, uno no estaba aquí. Y es a partir de ese momento que uno está en esta existencia. Entonces, ese momento, que ahí nosotros decimos el momento de concepción, en pali, en la lengua pali, recibe el nombre de Pati Sandhi, que es traducido como reconexión. Entonces, ese es el comienzo de una nueva vida humana, y en ese primer momento, nosotros, de acuerdo con el Abhidhamma, sabemos de que hay esos dos componentes, el componente de la mente y el componente de la materia. Y cada uno de estos dos componentes es lo que en el budismo se denomina una realidad última. O sea, de que tanto el componente mental como el componente material son realidades últimas. En la próxima clase nosotros vamos a estudiar acerca de los dos tipos de realidades y vamos a aprender a diferenciar entre la realidad última y la realidad convencional. Pero lo que es importante ahora entender es de que en ese primer momento solamente existen realidades últimas. Y existen la realidad última de la mente y la realidad última de la materia. Ahora, cada uno de estos componentes son compuestos. La mente es un compuesto, en realidad. Después, cuando estudiemos en la clase número 3, vamos a ver qué es la mente. O sea, que la mente no es una unidad, sino de que la mente, a su vez, está formada de componentes. Por eso se dice de que la mente es un compuesto. Y la materia también es un compuesto. O sea, cuando nosotros hablamos de que hay mente y materia, tanto la mente es un compuesto de otros elementos y la materia es un compuesto de otros elementos. Pero nosotros agrupamos y decimos mente por un lado y materia por otro, porque todos los elementos que forman parte de la mente tienen una serie de características propias que permiten que nosotros agrupemos todos esos elementos y llamarles a esos elementos mente. Y todos esos elementos que forman parte de la materia tienen una serie de características propias que permiten de que nosotros los agrupemos y a todos esos elementos llamarles materia. Pero es importante entender que estos son compuestos. Ahora, la mente es una realidad diferente que la materia, y la materia es una realidad diferente que la mente. Pero coexisten. Es decir, que uno no puede existir sin el otro. La mente necesita de la materia y la materia necesita de la mente, ¿no? Para existir. Entonces, nosotros tenemos de que en el momento de la reconexión, el primer momento de una existencia, nosotros tenemos esos dos elementos. Nosotros tenemos esos dos componentes. Y son dos componentes diferentes. Es muy importante entender eso. Pero uno existe porque existe el otro y el otro existe porque el otro existe. Entonces, ese es el primer momento. Nosotros estamos aquí ahora. Y nosotros venimos de ese primer momento. No, ahora no vamos a hablar por el momento de antes de ese primer momento. Pero porque existió ese primer momento de la reconexión, cada uno de nosotros está aquí en este momento. Ahora, de acuerdo con las estadísticas, se dice de que aproximadamente 4 seres humanos nacen por segundo. O sea, esas son las estadísticas, que cada un segundo 4 seres humanos nacen en el sentido como salir del vientre de la madre. Entonces nosotros podemos suponer de que si 4 seres humanos nacen por segundo, muchas más concepciones, muchas más reconexiones hay en un segundo, por razones obvias. No voy a elaborar mucho más sobre eso. O sea, de que cada momento, en cada segundo, o sea, está ocurriendo estos momentos de reconexión, como también están ocurriendo la muerte. De acuerdo con las estadísticas, 1.8 humanos mueren por segundo, un poco menos de 2. O sea, de que en un periodo, digamos, de una hora, aproximadamente 6.500 humanos mueren. O sea, de que cuando nosotros terminemos de dar esta conferencia, en el mundo, de acuerdo con las estadísticas, van a haber muerto 6.500 humanos. Y haber nacido aproximadamente 14.000 humanos en un periodo de una hora. O sea, de que la diferencia entre los nacimientos y las muertes es la tasa de crecimiento de la población. Pero entonces ustedes pueden ver de que esto es algo que está... Esto no es una abstracción, por eso les estoy dando las estadísticas. Eso está ocurriendo no solamente momento a momento, segundo a segundo, ¿no? Toda esta cuestión de lo que en el budismo nosotros llamamos el momento de la reconexión. Y también la muerte, que vamos a estudiar en una de las clases que tenemos programada. Pero entonces ese primer momento es importante que nosotros entendamos que consiste en estos dos componentes, la mente y la materia. Ahora, nosotros vamos a explorar un poquito más qué es lo que es cada uno de estos dos componentes, y en cada una de las clases respectivas vamos a profundizar aún más. La mente es inmaterial. Eso significa de que la mente no ocupa espacio. La mente no tiene ninguna de las características de la materia, no ocupa espacio. La mente tampoco se mueve. Entonces esa es la primera característica. Y la mente es condicionada. Y ustedes ven que tiene un tilde o una palomita ahí. Eso significa, cuando tiene el tilde, significa que la mente y la materia comparten algo en común, ¿no? Y condicionada significa de que la mente siempre tiene una condición para existir. No puede existir la mente sin condiciones. Entonces eso es importante que nosotros entendamos. Y la mente tiene habilidad cognitiva. Y eso tiene que ver con el siguiente punto, que es que la mente toma objetos. Es decir, que la mente tiene la habilidad de conocer, de tomar un objeto. Y la mente es increíblemente veloz. ¿Veloz qué significa? Que la mente surge y cesa, surge y cesa, a una velocidad astronómica. Nosotros vamos a ver un poco acerca de la velocidad de la mente cuando estudiemos la mente. Pero en un segundo, billones de momentos mentales surgen y cesan. Para que ustedes más o menos tengan una aproximación a la velocidad de la mente. O sea que la mente es algo dinámico que está surgiendo y cesando. Surgiendo y cesando. Y nosotros ahí tenemos en la otra columna, el otro componente del ser, que es la materia. Entonces la materia, a diferencia de la mente, es material, es decir, la materia ocupa espacio, a diferencia de la mente. Y también la materia es condicionada. Todas las propiedades materiales que nosotros encontramos, ya sea dentro de los seres o fuera de los seres, tienen condiciones para existir. Cuando estudiemos la materia, nosotros vamos a estudiar cuáles son las condiciones o las causas de la materia. O sea, de que tanto la mente como la materia son condicionadas. Pero la materia no tiene habilidad cognitiva. Es decir, que la materia no toma objetos. La materia no tiene la habilidad de conocer. Solamente la mente tiene la habilidad de conocer. Y la materia es increíblemente veloz también, pero más lenta que la mente. Entonces, nosotros ahí tenemos una descripción esquemática de esos dos componentes del ser a partir del primer momento de la existencia, que es el momento de la reconexión. Pasemos a la siguiente. Entonces, nosotros ahí tenemos un esquema, la vida de un ser. Entonces, la vida de un ser comienza con la mente y materia. Y tenemos esos puntos ahí, y pasan, no sé, una serie de años. Y tenemos el fin de la vida, y también en el fin, nosotros tenemos mente y materia. O sea, que nosotros, el primer momento es mente y materia, el último momento es mente y materia. Y entre el primer momento y el último, tenemos la vida de un ser. Nosotros vamos a estudiar, en esta clase, ese primer momento. En una de las clases siguientes vamos a estudiar ese último momento. Y en las clases entre medio vamos a estudiar qué es lo que ocurre entre esos dos primeros momentos. Entre el primer momento y el último momento de la vida de un ser. Nosotros vamos a descubrir de que nosotros comenzamos nuestra existencia con las realidades últimas, con la mente y la materia, y nosotros terminamos nuestra vida con realidades últimas. Pero después de que nosotros nacemos, después de los 9 meses, nosotros empezamos a operar en otro tipo de realidad, que es la realidad convencional. Entonces nosotros vamos a estudiar también cómo operamos y cómo funciona esta realidad convencional que nosotros comenzamos a operar después de nacer. Pero lo que es importante para nosotros es de que el comienzo de la vida son realidades últimas y el final de la vida son realidades últimas. ¿No? Y todo lo demás entre medio, entonces tenemos que estudiar qué es lo que es. Ahora viene la primera pregunta que es importante para nosotros. ¿No? ¿Cómo comenzamos esta vida? Entonces nosotros ya sabemos de que el primer momento consiste de dos componentes, que son realidades últimas, pasemos a la siguiente. Y es el momento de la concepción. Este es un extracto de un sutta, no es de Abhidhamma, pero vamos a tomar este extracto de este discurso del Majjhima Nikaya, de los discursos medios, para explicar esto desde la perspectiva de la Abhidhamma. Y vamos a explicar el comienzo de la vida de un ser. Entonces, ahí ustedes tienen ese pasaje del Majjhima Nikaya, donde el Buda dice: Bhikkhus, hay descenso en el vientre debido a la concurrencia de tres factores. Aquí el padre y la madre se unen, pero no es el periodo de la madre, y el ser a reconectar, Gandhava, no está presente. En este caso, no hay descenso en el vientre. Aquí el padre y la madre se unen, y es el periodo de la madre, pero el ser a reconectar no está presente. En este caso tampoco hay descenso en el vientre. Pero Bhikkhus, cuando el padre y la madre se unen, es el periodo de la madre y el ser a reconectar está presente, de la concurrencia de estas tres cosas hay descenso en el vientre. Entonces aquí ustedes tienen este pasaje de los discursos medios del Majjhima Nikaya, donde el mismo Buda le explica a los Bhikkhus, a los monjes, cuáles son los factores o las condiciones que se requiere para que haya descenso en el vientre. Descenso en el vientre, en realidad, es un término que se refiere a la conciencia de reconexión, a la reconexión. O sea, se refiere al primer momento. Entonces nosotros aquí tenemos, en este discurso, que el Buda habla de tres cosas. El padre y la madre se unen, pero no es el periodo de fecundidad de la madre, y tampoco el ser a reconectar está presente, entonces no puede haber reconexión humana. El padre y la madre se unen, es el periodo fecundo de la madre, pero el ser a reconectar no está presente, no puede haber reconexión. Pero cuando el padre y la madre se unen, es el periodo de fecundidad de la madre y el ser a reconectar está presente, entonces ahí nosotros tenemos una reconexión humana. Cada uno de nosotros reconectamos con esas tres condiciones, en condiciones normales. Ustedes ahí tienen, de una manera más esquemática, cuáles son las tres condiciones, de acuerdo con las enseñanzas del Buda, para que nosotros o que un ser humano reconecte como tal. Ahora, pasemos a la siguiente. Aparentemente, por los casos que se encuentran en la literatura pali antigua, y como la ciencia moderna muestra, las primeras dos condiciones pueden faltar. Pero la tercera condición, la presencia del ser que va a reconectar, nunca puede faltar. Por lo tanto, esta tercera condición es absolutamente necesaria. O sea que solamente esta tercera condición es la condición absolutamente necesaria. Ahora, si ustedes ponen atención a cómo está formulado el pasaje del discurso, vamos a volver al pasaje anterior del discurso, la forma de que está expuesta este pasaje nos hace ver a nosotros que solamente la tercera condición es la condición absolutamente necesaria. O sea, esto es interesante comparar, porque de acuerdo con la ciencia moderna, aparentemente no se reconoce esta tercera condición. O sea, de acuerdo con la ciencia moderna, o sea, se logra, digamos, generar un nuevo ser, aparentemente de la combinación de un esperma y óvulo, en condiciones en el laboratorio. Pero de acuerdo con las enseñanzas del Buda, hay una tercera condición ahí. Siempre tiene que existir esa tercera condición. Si esa tercera condición no existe, entonces no va a poder existir una nueva concepción, una reconexión de un ser humano. Entonces, para nosotros, que estamos estudiando el origen de la existencia de un ser humano, es importante que nosotros exploremos esta tercera condición. ¿Qué es el ser que va a reconectar? ¿Qué significa eso, que el ser que va a reconectar está presente? Pasemos a la otra. Ahora, que el ser que va a reconectar tiene que estar presente, significa la fuerza kármica que genera una nueva vida. Pasemos a la otra. Ahora, la fuerza kármica, tendría que ser 2M ahí, que genera una nueva vida, consiste en tres cosas. La conciencia de reconexión, que es lo que en Pali se denomina Patisandhi Chitta. Esa conciencia de reconexión que está acompañada por ciertos factores mentales, en Pali se denomina Chetasika. Y hay un cierto grupo o ciertos grupos de propiedades materiales. Entonces, ese primer momento que nosotros anteriormente definimos como mente y materia, ahora nosotros lo estamos precisando un poco más. Y ese primer momento consiste de tres cosas: la conciencia de reconexión, los factores mentales asociados y ciertos grupos de propiedades materiales. Todo eso es el primer momento de la existencia de un ser. Y esos tres componentes son generados por la fuerza kármica del ser que va a reconectar. Y esos componentes son completamente diferentes que el material genético del padre y de la madre, de acuerdo con las enseñanzas de la vida. En realidad, esos componentes que estamos viendo en esa diapositiva son componentes mentales y materiales que son completamente distintos que el esperma y el óvulo del padre y la madre. Nosotros podemos decir de que la unión del esperma y el óvulo es como la tierra, y estos componentes que ustedes tienen ahí, mentales y materiales, son como la semilla que se planta o se implanta en la tierra. Entonces, eso es el tercer componente. Y ese componente representa el primer momento de existencia. Y en realidad, ese primer momento es el logro de lo que se llama la condición del kama. Para que ese primer momento ocurra, para que esa conciencia de reconexión, junto con esos factores mentales y esas propiedades materiales asociadas, se implanten en ese momento, se tiene que satisfacer lo que se denomina la condición de kama. Entonces, en el momento en que se está generando esa reconexión, se está satisfaciendo lo que nosotros llamamos la condición de kama asincrónica. La condición de kama asincrónica tiene dos componentes. El componente de la causa, que existe en el pasado, y el componente del efecto del resultado, que es precisamente esa fuerza kármica que genera la nueva vida en ese momento. Entonces, cada vez que existe una nueva reconexión humana, es como si se estuviera concretando esa nueva condición, una nueva condición de kama. Y para que se concrete esa nueva condición y exista la reconexión de un nuevo ser, en este caso humano, se requiere siempre de que otro ser esté muriendo en otra existencia, ¿no? Entonces eso es importante. Nosotros vamos a explorar eso un poco más cuando veamos la clase sobre la muerte. O sea, de que para que la condición de kama se satisfaga, se requieren por lo menos dos condiciones. Una, que exista una causa pasada que genera el efecto que es la nueva vida. Pero también se requiere una segunda condición, que es que un ser esté muriendo en otra existencia. Entonces, pasemos a la siguiente. ¿Hay otra antes? El primer momento de existencia, entonces, hay mente, conciencia de reconexión y factores mentales, y materia, y varios grupos de propiedades materiales. Entonces, a partir de ahí, existe una evolución, un desarrollo de las propiedades materiales, hasta que uno nace y después uno vive, etc. Pero lo que es importante entender aquí es de que la conciencia de reconexión no solamente es el comienzo de la vida, sino que también es lo que determina qué tipo de existencia nosotros vamos a tener. O sea, que la conciencia de reconexión representa, podemos decir, dos cosas. Uno es el comienzo de una vida en particular. Pero la conciencia de reconexión también determina qué tipo de existencia uno adquiere, ¿no? Porque, o sea, nosotros reconectamos como humano y es el primer momento, pero esa es una conciencia de reconexión de un ser humano. Pero esa conciencia de reconexión puede ser en otro plano de existencia, de acuerdo con la enseñanza del Buda. Pasemos a la otra. Entonces, el primer momento de existencia. De acuerdo con las enseñanzas del Buda, es el resultado de una causa pasada. Entonces, tanto esa mente, que consiste en la conciencia de reconexión con los factores mentales asociados, y esa materia, que consiste en cierto grupo de propiedades materiales, entre los cuales se encuentra el sexo, por ejemplo. Entre esos grupos de propiedades materiales que surgen en el primer momento, están esas propiedades materiales que determinan el sexo del ser que está reconectando. Entonces, en ese primer momento está determinado también el sexo. Entonces, tanto la mente como la materia, que es, entre la materia tenemos el sexo, son resultados de una causa pasada. ¿Y cuál es esa causa pasada? Esa causa pasada es lo que nosotros llamamos la volición. Es un estado mental que genera una potencialidad cuando uno realiza cierto tipo de acciones. Y esa potencialidad permanece latente, y cuando se dan las circunstancias favorables, entonces esa potencialidad deja de ser potencialidad y produce un efecto, un resultado. Entonces, esa mente y materia, que es el comienzo de la vida, es precisamente cuando esa causa deja de ser potencial y produce un efecto. Entonces ese primer momento de nuestra existencia es el resultado de algo pasado. Y a partir del momento de la concepción, nosotros somos humanos. Y suponiendo de que nosotros nacemos como humanos y crecemos como humanos, esa humanidad que nosotros tuvimos en el momento de la concepción, de acuerdo con las enseñanzas del Buda, es una humanidad que solamente es desde el punto de vista de nuestra condición, pero no es una humanidad continua, porque nuestra humanidad tiene que ser validada a través de nuestras acciones, de acuerdo con las enseñanzas del Buda. Porque las acciones que dan el origen a un ser humano son acciones sanas, son acciones buenas. Pero si nosotros vivimos nuestra vida y no realizamos acciones sanas, esa humanidad no nos corresponde. No obstante, nosotros somos humanos en vida como estamos ahora. Nuestras acciones tienen que también continuamente ser acciones que estén de acuerdo con esa humanidad. Entonces, para responder esa pregunta que habíamos hecho anteriormente, nuestra humanidad no debería ser dada como un hecho. Nosotros nacemos como humanos y vamos a morir como humanos. Pero es necesario de que nosotros, a través de la ética y a través de nuestras acciones, validemos esa humanidad que nosotros tenemos. Si nosotros no seguimos acciones éticas y causamos sufrimiento a otros seres, entonces algo le está faltando a esa humanidad que nosotros obtuvimos en el momento de la concepción. Entonces ahora pasemos a la siguiente. Ahora, Entonces nosotros decimos que nosotros nacemos como humanos como el resultado de una causa pasada. En realidad, la unión del padre y de la madre son condiciones, pero la única condición absolutamente necesaria es la fuerza kármica. ¿No? Es necesario que el padre y la madre se unan. No vamos a hablar de casos extraordinarios aquí. Es necesario que el padre y la madre se unan y que sea el periodo fecundo de la madre. Entonces son condiciones, pero se requiere esa tercera condición, que es la fuerza kármica. Solamente cuando esa tercera condición está presente, nosotros vamos a reconectar o vamos a tener una concepción humana. Es por esa razón que el Buda dice que los seres se originan de sus acciones. O, si ustedes quieren decirlo de otra manera, los seres se originan del kama. En pali es kama yoni. ¿No? Los seres tienen al kama como sus progenitores reales. ¿Por qué? Porque solamente esa condición, solamente la fuerza kármica es la condición absolutamente necesaria para que uno reconecte como humano. O sea, por supuesto de que se tienen que dar las otras condiciones también, pero la única condición absolutamente necesaria es el kama. O sea, por esa razón el Buda dice que los seres se originan de su kama, de sus acciones. Ahora, si ustedes, no solamente en la Abhidhamma, sino también en los sutras, van a encontrar de que los seres en general pueden tener cuatro tipos de origen. O sea, de que todos los seres que existen de distintas clases y distintas especies se pueden clasificar de acuerdo a estos cuatro orígenes. Entonces hay seres nacidos de huevos, seres nacidos con el vientre, entonces en ese caso tenemos los seres, por eso tiene la palomita ahí, seres humanos, seres nacidos de la humedad, son ciertos tipos de formas de vida inferiores, y de acuerdo con nuestros textos, también hay seres de generación espontánea. Ahora, ¿se recuerdan cuál es la única condición absolutamente necesaria? ¿No? La fuerza kármica. Ahora, de acuerdo con la literatura pali, los seres humanos normalmente son generados en el vientre. Pero hay casos para los otros tres. Ahora, ¿cómo tenemos que entender estos cuatro tipos de orígenes? Estos cuatro tipos de orígenes tenemos que entenderlo de la misma manera que nosotros entendemos de la unión del padre y la madre. ¿No? Cuando nosotros hablamos de los seres nacidos en huevos, es el medio para que la fuerza kármica se implante. Cuando nosotros hablamos de seres nacidos en el vientre, es el vientre, o bueno, específicamente el esperma y los óvulos, es la condición, el medio para que la fuerza kármica se implante. Cuando nosotros hablamos de los seres nacidos en la humedad es el medio para que la fuerza kármica se implante. ¿Pero qué pasa con el número 4? Ahora, o sea, que de acuerdo con las enseñanzas del Buda, hay seres que no pasan por el proceso que nosotros pasamos para nacer como humanos. Y seres que reconectan en un plano de existencia espontáneamente, ¿no? Sin pasar por todo el proceso, por ejemplo, que nosotros pasamos. Ahora, y esto nos lleva un poco al origen del mundo, ¿no? O sea, porque uno, bueno, vamos a especular un poco. O sea, uno tiene que venir del padre y la madre, ¿no? O no, no, no. Incluso en la Biblia, o sea, se habla de Adán y Eva, ¿no? Y todo eso. Pero de acuerdo con el budismo, los seres humanos pueden originarse de cualquiera de estos cuatro modos. Por supuesto que el modo común es este número dos, seres nacidos en el vientre. Pero se dice de que al comienzo del universo, los seres humanos son de generación espontánea. Por favor, cuando nosotros hablamos de esto, por favor, siempre tengan presente lo de la cuestión de la fuerza kármica, ¿no? Entonces, no se necesita ese otro medio, esos otros medios como nosotros tenemos aquí. Entonces, al comienzo del universo, se dice de que los seres humanos mueren de otro plano superior y reconectan como humanos. Entonces, los primeros humanos, de acuerdo con la cosmología budista, son seres de generación espontánea. Y estos seres de generación espontánea, se dice de que no tienen diferenciación sexual. Y esos seres tienen un cuerpo mucho más sutil que el cuerpo que nosotros tenemos ahora, ¿no? Y se dice de que la diferenciación sexual es algo que ocurre después en la evolución de los seres humanos. Pero se dice de que no se necesita de un padre, de una madre al comienzo del universo, sino de que los seres vienen de otro plano de generación espontánea. Y se dice de que esos seres pierden gradualmente sus capacidades y olvidan de que han venido de otros planos y creen que han sido creados por otros seres, de acuerdo con los textos budistas, ¿no? Pero en realidad esos seres son generados por el propio karma, ¿no? Entonces nosotros tenemos estos cuatro tipos de orígenes: seres nacidos de huevos, aves, etcétera; seres nacidos en el vientre, o sea, no solamente los humanos; seres nacidos de humedad, larvas, insectos; y seres de nacimiento o de generación espontánea, por ejemplo, los devas, seres que existen superiores al plano humano, son seres de generación espontánea. Entonces nosotros tenemos esos cuatro tipos de origen. Pero cuando nosotros hablamos de los modos de orígenes, nosotros tenemos que entender al medio en donde la fuerza kármica encuentra un lugar apropiado para poder desarrollarse y vivir. Ahora, pasamos a la siguiente. Después del primer momento, entonces el primer momento determina el tipo de existencia en que el ser reconecta. Y después del primer momento, en el caso de un ser humano, hay un desarrollo gradual de las propiedades materiales dentro del vientre de la madre hasta que uno nace a los 9 meses. Entonces hay propiedades materiales que nosotros vamos a estudiar en la clase correspondiente, originada por diferentes causas. Y después de ese primer momento hay un gradual desarrollo de distintos tipos de propiedades materiales. Y, por ejemplo, los órganos sensoriales. Esas, por ejemplo, son unas propiedades materiales específicas. Por ejemplo, el órgano de la vista, del oído, de la nariz, los órganos de la mente. O sea, son las bases de los sentidos. Entonces, esas son propiedades materiales, ¿no? En el primer momento, además de la determinación sexual, existe la propiedad material que sirve de base a la mente. Pero solamente la propiedad material que sirve de base a la mente. Pero a medida de que hay un desarrollo gradual de las propiedades materiales, van surgiendo las otras propiedades materiales, que son las propiedades materiales que son la base de la vista, del oído y de los otros órganos sensoriales. Entonces, cuando nosotros estamos en el vientre de la madre, entonces hay un gradual desarrollo de esas propiedades materiales hasta el momento en que uno nace. Prácticamente, cuando nosotros estamos en el vientre de la madre, desde el momento de la reconexión hasta el momento en que nosotros nacemos, no existe otro tipo de realidad aparte de la realidad última. Es cuando nosotros nacemos que nosotros empezamos a vivir y a movernos y a aprender ese otro nivel de realidad, ese otro tipo de realidad, que es la realidad convencional, la realidad conceptual, el lenguaje, las construcciones de la mente. Entonces, nacer a los 9 meses es entrar en un cierto sentido en el mundo de la realidad convencional. Porque nosotros, por ejemplo, nacemos en una madre que vive en México o en una madre que vive en otro país. Entonces uno nace en ese país y uno nace en esa cultura, uno aprende ese lenguaje. Entonces uno, a partir de ese momento, uno se va moviendo en esa realidad convencional que a cada uno le toca. Y uno va adquiriendo cada vez mayor habilidad en ese mundo de realidad convencional. Entonces, cuando uno es un niño, o sea, si ustedes ponen un niño aquí al frente de esa diapositiva y que vea eso, o sea, no va a saber distinguir lo que es una letra de otra, lo que es una palabra de otra, ni que hablar del significado de lo que está ahí. Va a haber cuestiones de formas y luces, ¿no? Pero cuando nosotros nacemos, nosotros vamos aprendiendo a construir a través de la enseñanza, de la educación, esta realidad convencional. Y el lenguaje que nosotros aprendemos es parte de esa realidad convencional, y también las construcciones de la mente es parte de esa realidad convencional. Pero lo importante aquí es de que esas realidades convencionales del lenguaje, de las construcciones de la mente, de la cultura, etcétera, solamente pueden existir porque existen las realidades últimas. Pero nosotros nacemos, y a partir de que nacemos, entramos en este mundo de la realidad convencional y vivimos prácticamente todas nuestras vidas manejándonos dentro de esa realidad convencional, de esa realidad conceptual, sin comprender que esa realidad convencional, esa realidad conceptual, está basada en la realidad última. Entonces, en la clase siguiente nosotros vamos a estudiar un poco sobre esta relación que existe entre la realidad convencional y la realidad última, cuando estudiamos el concepto y realidad, los dos tipos de realidades. Entonces, esto es muy importante porque nosotros vivimos la vida dentro de la realidad convencional y morimos sin saber de que toda esa realidad está basada, depende de la realidad última. Cuando en realidad el primer momento de nuestra existencia es realidad última y el último momento de nuestra existencia es realidad última. Entonces en la clase siguiente nosotros vamos a explorar un poco más acerca de estas dos realidades, la realidad convencional y la realidad última, y en especial la cuestión del lenguaje. El lenguaje es aquello que nos permite a nosotros establecer un contacto con la realidad última. Entonces nosotros vamos a estudiar acerca del lenguaje y concepto y realidad. Pero aquí hay una diapositiva más. Entonces, ¿qué pasa después del primer momento? El Buda dice, condicionados por este primer momento de existencia, yati en realidad se refiere al momento de la reconexión. Hay envejecimiento, enfermedad, muerte y también pesar, lamento, dolor, pena y desesperanza. O sea, de que ese primer momento, el momento de reconexión, es la condición para todo lo que sigue. Porque existe ese momento de reconexión, existe la vejez, la enfermedad, la muerte, y también pesar, lamento, dolor, pena y desesperanza. Ahora, nosotros a veces nos enfermamos y uno va a un médico y el médico le dice, uno tiene influenza, por ejemplo, ¿no? Y entonces el médico le da medicina y uno sale de la influenza y sigue bien. Pero en realidad, la causa fundamental de la enfermedad es precisamente ese primer momento de existencia. O sea, de que porque existe ese primer momento de existencia, no solamente tenemos influenza, sino tenemos 500 tipos de enfermedades más, ¿no? Y, o sea, de que nosotros podemos hablar de causas de enfermedades médicas, para los médicos, pero podemos hablar de causas de enfermedades a un nivel mucho más profundo, y la causa más básica de la enfermedad es precisamente ese primer momento de existencia. Porque el Buda dice de que si no existiera ese primer momento, entonces no existe envejecimiento, no existe la enfermedad, no existe la muerte y por lo tanto tampoco lo otro. Entonces es importante entender de que ese primer momento es la condición de todo lo que sigue y todo lo que uno experimenta a lo largo de la vida hasta el momento de la muerte. Si ese momento no existiera, ese momento de reconexión, nosotros no tendríamos nada de todo eso. Entonces esto es alguna de las cosas que quería compartir en esta primera conferencia. Entonces ahora vamos a pasar, si alguien tiene alguna pregunta, ahora podemos hacer algunas preguntas. Tenemos más o menos unos 15 minutos para preguntas.
Respecto a que un ser humano tiene que morir para que otro nazca,
para que otro reconecte.
¿Cómo se explica lo de que nacen más de los que mueren actualmente?
Pues porque hay muchos planos de existencia diferentes y muchos universos diferentes. O sea, de que no es algo lineal, de que, o sea, solamente uno que muere como humano reconecta como humano. O sea, que el plano humano es uno de los 31 diferentes planos de existencia, ¿no? Ahora, cuando uno estudia Abhidhamma, uno estudia y puede ver cómo son las posibilidades de reconexión. Porque, o sea, hay ciertos planos, o sea, hay que tener en cuenta los planos y los individuos para saber cuáles son las posibilidades de reconexión que hay. Entonces, es bastante complejo este tema. O sea, no es algo, o sea, fácil de responder, pero la pregunta la respondo de esa manera. O sea, hay muchos planos de existencia, muchos universos, y bueno, y también hay condiciones, ¿no? Aquí tengo una pregunta. Ahora, las personas que me están viendo por la videoconferencia, por favor, les voy a pedir de que hagan una pregunta por vez, porque tengo problemas con el scrolling, ¿no?, de aquí del chat. Entonces, si hacen muchas preguntas, se me pasan las anteriores. Entonces, a ver si puedo leer alguna pregunta. ¿De qué depende la reconexión doble o múltiple, heterocigótica y gemelar homocigótica? Ahora, lo que nosotros tenemos que entender aquí es de que si en el vientre de la madre reconectan dos o tres o cuatro, o el número que sea, cada uno es un ser, una fuerza kármica diferente, ¿no? El medio sigue siendo el mismo, pero la fuerza kármica es diferente. O sea, por supuesto que hay condiciones ahí kármicas que para explicar, o sea, de que bueno, uno nazca con otra persona junta, pero cada individuo tiene una fuerza kármica diferente. ¿Cómo son los nacimientos espontáneos? ¿Cuáles son? Bueno, por ejemplo, nosotros dijimos de que al comienzo del universo los seres humanos tienen reconexión espontánea. Pero también los planos de los devas son de reconexión espontánea. Entonces, por ejemplo, esos serían ejemplos de reconexión espontánea. Aquí tengo preguntas. Vamos a ir por orden. De acuerdo con el Abhidhamma, ¿cuál es el significado de la vida? En otras palabras, ¿para qué vivimos? Gracias por la respuesta. Pues, nosotros vivimos porque reconectamos en esta vida. Y nosotros tenemos que purificar nuestra mente. Entonces, el sentido de la vida es la purificación de la mente. Cuando nosotros podemos purificar nuestra mente, nosotros podemos liberarnos del envejecimiento, de la muerte, de la enfermedad, del pesar, del lamento, etc. Entonces, el propósito de la vida, de acuerdo con el budismo, nosotros estamos aquí porque reconectamos, y eso es el resultado de un karma pasado. Pero estamos aquí para purificar nuestra mente. ¿A quién pertenece el karma de que no haya reconexión al ser que va a reconectar, o a la madre, o no tiene que ver con el karma? ¿A quién pertenece el karma de que no haya reconexión? A ver si puedo explicar esta pregunta.
Sí, yo fui.
Sí. ¿Qué quiere decirles?
Por ejemplo, que si una madre tiene el deseo de embarazarse, bueno, vimos que es necesario que exista el ser, pero entonces, ¿es solo el karma del ser que la madre, por lo mismo, o sea, que no exista ese ser, que por eso la madre, aunque tenga los deseos, no se embaraza?
No, el hecho de que la madre no se embarace, pues, tiene que ver con el kama de la madre. Las enfermedades que los seres humanos se provocan con sus malos hábitos también tienen origen en la causa o fuerza kármica. Ahora, se dice de que una de las causas de las enfermedades físicas es malos hábitos. Ahora, ¿cómo? Una de las causas de las enfermedades. Entonces, eso, el kama es una de las causas de las enfermedades. Creo que hay 7 u 8. Entonces, en nuestros textos se diferencia los hábitos del kama pasa. Entonces, si uno tiene malos hábitos, por ejemplo, no sé, uno bebe o come cosas que no tiene que comer y todo eso, entonces eso va a provocar un problema físico, una enfermedad. Entonces, se dice de que la causa de esa enfermedad no es el kama, sino que son esos hábitos malos. Ahora, pero cuando uno tiene la enfermedad que está causada por esos malos hábitos, uno va a experimentar, padecimientos físicos y todo eso. Eso sí es resultado del cambio, ¿no? Con una unión óvulo-esperma de probeta es posible que en algunas ocasiones el ser que va a reconectar se presente, claro. O sea, ahí tiene que estar presente esa tercera condición, aun cuando uno lo hace en probeta o en laboratorio. Si esa condición no existe, no puede haber, ¿no? Seres nacidos de la humedad. Pues no sé, esta letra no la entiendo. Bueno, a ver si me puede decir.
Los seres nacidos de la humedad, decía que la humedad es el medio.
Es el medio.
Entonces, ¿quién es el padre y la madre?
No, en el caso de los seres nacidos de la humedad, estamos hablando, por ejemplo, de formas inferiores como insectos, ¿no? Entonces, ahí es posible que no haya padre y madre. Ya. Para la ciencia moderna, la mente es un fenómeno producido por el cerebro, en donde ubique la vida al componente mente. No, de acuerdo con el Abhidhamma, la mente es una realidad diferente que la materia. O sea, de que el cerebro es una cosa. El cerebro, en realidad, cuando nosotros hablamos a nivel de Abhidhamma, es un concepto. De propiedades materiales. En realidad, la mente es una realidad diferente que la materia. Y ahí hay una gran diferencia entre la ciencia y el Abhidhamma. Porque el Abhidhamma reconoce a la mente como una realidad. Si por la abolición se determina el sexo del próximo ser, ¿a qué se deben los seres hermafroditas o bien en los seres humanos las personas homosexuales? No, pero eso es diferente. O sea, bueno, homosexuales es diferente. Los hermafroditas también tiene que ver con la abolición. Cuando nosotros hablamos del sexo, nosotros estamos hablando de que uno nace hombre o mujer. Las inclinaciones sexuales que uno tiene, eso es otra cosa diferente. A ver, otra pregunta aquí. ¿Conoce algún ejemplo de ser humano nacido de un huevo en la literatura canónica? A ver, permiso. No en la literatura canónica, pero en los yátakas hay referencias a seres nacidos por huevo. Hay un artículo que yo publiqué que se llama La Reconexión, y en ese artículo doy referencias con relación a los seres nacidos de acuerdo con los otros métodos. Por favor, recurrir a este artículo que se llama La Reconexión. Ahí hay referencias. Si falta alguno de los condicionamientos como enfermedad y vejez. No entiendo eso. La mente es una sola, común a todo lo existente, y cada ser experimenta sus condiciones en ella, o cada ser tiene una mente individual. la palabra existe, cuando se habla de mente me confunde. No, la mente es, para cada individuo es diferente. Cada individuo tiene una continuidad de la mente. Ahora, en realidad la mente es un continuo, un flujo, que consiste en un surgir, un continuo surgir y cesar. Entonces, cada individuo tiene una continuidad de mente que es diferente que la continuidad de mente de otros individuos. Cuando se habla de mente, nosotros vamos a profundizar sobre el tema de la mente cuando estudiemos en la clase siguiente, no, la otra. Eso seguramente va a aclarar sobre la mente. Ok, ¿alguna otra pregunta aquí? Existen casos en que óvulos fecundados pro beta son congelados a veces durante años. ¿Qué sucede en esos casos con el ser? Esta pregunta. Ahora, yo creo que la respuesta a esta pregunta es si ese ser potencialmente existe. Ese ser puede eventualmente, si eso se pone, digamos, en una matriz, a resultar en un ser que nace, ¿no? Pero nosotros no podemos saber en realidad eso hasta el momento en que ese ser nace, ¿no? Por eso es un tema muy delicado éticamente toda esta cuestión, de acuerdo con el budismo, porque cuando uno está combinando esperma con óvulo, esa tercera condición puede existir ahí, ¿no? ¿A quién pertenece el kama de que no? Esto ya lo contesté. ¿Qué pasa en el caso de un óvulo fecundado y congelado por 3 años y después lo colocan en la matriz de la madre y nace? Pues si nace, ahí está la fuerza kármica. Los abortos terapéuticos inducidos y espontáneos, ¿significa que no hay fuerza kármica? Sí, claro. O sea, hay fuerza kármica ahí. También hay fuerza kármica. A ver. Si se muere sin haber estado ni viejo ni enfermo, ¿faltan esos condicionamientos? ¿O qué sucede cuando faltan a la hora de morir? Bueno, o sea, viejo. O sea, a lo mejor no enfermo. Pero viejo, yo creo que siempre uno se vuelve viejo. O sea, que a lo mejor uno no se enferma, pero uno envejece siempre. ¿Las inclinaciones sexuales son resultado del karma? Sí. Ok, ¿qué otra pregunta? ¿La mente es un flujo de qué? La mente, eso lo vamos a ver. No, la mente no es energía. La mente no es materia. La mente es conciencia y factores mentales. Y la mente, cuando nosotros decimos un flujo, es porque la mente está surgiendo y cesando momento a momento, ¿no? Entonces, por eso nosotros decimos que la mente es un flujo. Pero nosotros podemos analizar, por ejemplo, ese flujo en momentos individuales. Entonces, en la vida más se estudia ese flujo y se determina cada uno de esos momentos individuales. Entonces, en realidad la mente se refiere a cada momento individual. Pero como la mente ocurre una después de otra, entonces nosotros hablamos de un flujo de la mente. Como hablamos también de una continuidad de las propiedades materiales.
Sí hay. De los nacimientos, hay el año, en una hora son 14.000, ¿verdad? Uh-huh. ¿Cómo es que a la hora de la reconexión entre hombre y mujer no haya y haya fecundación de la mujer, de la madre? ¿Cómo es que no, a veces no recibe esa conexión?
Bueno, lo que pasa cuando hablamos de 14.000 estamos hablando de los nacimientos. Cuando no, o sea, que uno nace a los 9 meses. O sea, que nosotros no tenemos forma de saber, o sea, cuántos momentos de reconexión hay por segundo. No, pero nosotros inferencialmente podemos multiplicarlo eso por, ¿no?, por una cantidad mucho mayor, ¿no? Porque si en realidad por segundo nacen 14 por hora, ¿no? Dije, si por hora nacen 14.000, entonces ¿cuántas reconexiones hay en una hora? No sé. ¿Cuánta gente no nace? No termina, ¿no? Ya sea por abortos, o sea, ¿no? Entonces es imposible saber eso. ¿Qué implicaciones tiene esta primera lección para nuestra vida humana? ¿Acaso que debemos darnos menos importancia a las realidades convencionales y más a las realidades últimas? Pues sí. Pues sí, o sea, tenemos que aprender a reconocer las realidades convencionales y las realidades últimas. Y no solamente eso, sino entender la relación que existe entre las realidades últimas y las realidades convencionales. Entonces eso lo vamos a empezar a estudiar en la conferencia siguiente. No sé, solo se dan las diapositivas. Pues no sé. Bueno, entonces con esto vamos a dar por finalizada. No sé si hay alguna otra pregunta. Esta primera clase de la Abhidhamma y tú. Entonces ahora nosotros vamos a compartir méritos.
Yo sí tengo una última.
A ver.